en mayo, pero no yo, mi nuera la va a tener, ¿verdad? Y será una bendición, ¿verdad? Qué bueno. Y gracias a Dios, hermanos, por usted que está en esta hora aquí. Y yo sé que la verdad no es fácil pararse ante grandes siervos del Señor, eminentes, preparados, pero yo sé que Dios es el que me va a ayudar en este momento. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, rápidamente ahí. En Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer ahí versículo 23. Dice así: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, oh Dios, por este momento. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano que va a escuchar. Y te pido, Padre, que me uses. Solo soy un instrumento en tus manos, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anoche yo, escuchando el poderoso mensaje del hermano Giovanni, él hablaba de algo, del miedo, ¿no? Del miedo, del temor. Y precisamente eso quiero hablar yo esta mañana, hermanos, acerca de los temores de un líder. Son inevitables los temores como humanos. Nosotros tenemos temores, hermanos. Usted tiene temor de ir, por ejemplo, al médico porque le puede detectar la enfermedad del cáncer o quizás hasta del SIDA. Bueno, dirán ustedes, pero los pastores no sabemos, hermanos. Eso puede suceder. Temor al fracaso. Donde quiera que andamos, hermanos, tenemos temor. Usted va en los buses, tiene temor. Donde sea, en nuestro país, está totalmente desequilibrado en cuanto a la violencia y el temor es constante. Quizá usted le tiene temor a la suegra, seguramente. Así, hermanos, parece que como que no confiáramos en el Señor muchas veces. Yo les voy a contar, hermanos, hace unos meses me dio un infarto al corazón. Y me llevaron de inmediato al hospital y gracias a Dios, hermanos, de inmediato reaccioné. Gracias a Dios, al poder de Dios y a las oraciones de muchos hermanos que oraron fervientemente por mí. El médico me deja una serie de medicamentos y durante el proceso de restauración de mi salud, de repente comencé yo a sentir que me dolía aquí y empezaba a temblar y a tener miedo. Que me dolía la cabeza y empezaba a tener miedo. ¿Y qué? ¿Qué me va a dar otra vez? Y que me volvía a dar a ti otra vez. En una de esas, el caso fue tan difícil y comenzaba yo a temblar y a temblar. Mi esposa me llevó otra vez de emergencia con el médico junto a mi familia. Y el médico me recibe y me dice, acuéstese aquí en la camilla, lo voy a examinar. Me toma la presión, me toma el pulso del corazón, me examina el corazón y todo, me tocó todo lo que la parte de mi pecho. Y me dice, don Walter, siéntese mejor porque vamos a hablar. Y yo más me voy. Yo temblando. Y yo me senté ante el médico temblando. ¿Qué mira y decir este médico? Y me dice, don Walter, usted está bien de su corazón. Usted está bien de su presión. Usted está bien de sus pulsos. El tratamiento va haciendo buen efecto. Lo que pasa es que usted tiene un pánico de ansiedad. En otras palabras, el médico me dijo, usted es un miedoso. Y era la realidad, hermanos. Y como nuestras esposas, hay algunas que son muy directas. Mi esposa me dice, ¿qué tanto? Si eso te va a dar otra vez que te dé, te morís y te enterramos y ya estuvo. No hay problema. O no estás seguro de tu salvación. Tras asustado, regañado. Hermano, pero en realidad así somos nosotros. Somos miedosos, ¿verdad? Que si tememos a algo, algo nos está acobardando. Aquí tenemos, hermanos, la historia bien conocida que todos ustedes ya conocen. Pero a mí, hermanos, me encanta mucho esta historia. Aparte de muchas historias del Antiguo Testamento, me gusta esta historia acerca de David y Goliat. Todos la conocemos. El hermano David nos estuvo enseñando el año pasado algo acerca de esto. ¿Qué gran enseñanza recibimos de él? En primer lugar, tenemos la influencia de un líder temeroso. Según la historia de Israel, hermanos, el pueblo de Dios, los espías que mandó Moisés a examinar e investigar la tierra, cuando ellos regresaron con la noticia que ahí habían gigantes. Ahora, resulta que no había solo un gigante, habían varios gigantes. Sin embargo, el pueblo de Israel, bajo la dirección de Josué, entraron a la tierra. Y veamos lo que dice Josué capítulo 6, 20-21. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo fue destruido bajo el liderazgo de un hombre como Josué. Ahora las cosas cambian, porque con el pueblo de Israel, los ejércitos... y provocando al pueblo de Israel, insultando los ejércitos de nuestro Dios Jehová de los ejércitos y burlándose del mismo ejército. Eso era la actitud de este hombre Goliat. Saúl y sus ejércitos tenían temor. Lejos de enfrentar al filisteo, al gigante, estaban temerosos. Un solo hombre los estaba acobardando. ¿Por qué Saúl no se enfrentó a Goliat? ¿Por qué no salió al lugar indicado para enfrentarlo? Él era el rey de Israel. Y nadie del ejército salía a enfrentar al gigante. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo, tenían temor. No había nadie. Todos estaban temerosos. Saúl estaba con miedo y el pueblo también. Y qué triste, hermanos, es esta situación. Hay un versículo en la Biblia que me llama la atención, hermanos, acerca de esto. Busquemos Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ni un solo de los ejércitos de Saúl pudo ponerse al frente de Goliat, ni siquiera el rey Saúl. Ahora, hermanos, eso puede ser una tragedia tremenda para una iglesia con que su pastor sea un miedoso, sea un cobarde, sea un llorón. Hermanos, eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a ser siempre hombres valientes, dispuestos, atentos a hacer la obra del Señor sin miedo, sin temor. Ahora, ¿saben qué es lo peor del caso aquí, hermanos? El pastor es miedoso, el pastor se acobarda, el pastor no tiene visión, no tiene propósito, no tiene nada. La congregación también está en la misma condición. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos manda a que seamos valientes. Queremos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos tener valentía para enfrentar al mismo Satanás y sus demonios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Poder y dominio propio. El Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Poder. Hermanos, nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el miedo? Debemos de ser valientes. En la iglesia, hermanos, siempre hay un Goliat. En la iglesia siempre hay un Goliat ahí, que está amenazando, hablando, porque usted sabe que hay gente que solo es buena para hablar. Hablan, prometen, pero no cumplen nada de lo que prometen. En el año nuevo ahí están todos prometiéndole a Dios ser fieles, prometiéndole a Dios dar sus diezmos, prometiéndole a Dios ser buenos ganadores de almas, y una serie de promesas que hacen, pero es solo hablar. solo hablar. Y ahí está el gigante provocando, hablando. ¿Nos da miedo predicar en contra del pecado? ¿Hay alguien ahí que está en adulterio, pero como nos cae, somos cuates, somos amigos? Quizás es el que más da a la iglesia, entonces mejor, si mi bosquejo toca el adulterio, mejor no hablo de eso. Tenemos que predicar la palabra de Dios sin miedo, hermano. Nuestras iglesias necesitan que prediquemos la verdad de la palabra de Dios sin miedo. Para eso nos ha mandado el Señor, para hablar su verdad. El escuchar las opiniones negativas, hermanos, de otro nos puede desanimar y caer en temor. Hay ahí un gigante que está desanimando. Y ahí lo tenemos enfrente. Saúl estaba tan asustado escuchando a Goliat que hablaba y hablaba con amenazas e insultos directamente contra Dios. Y sabe algo que yo pude ver es que Saúl ni siquiera usó sus armas. No le dio tiempo a usar la lanza tan pesada, a usar su escudero, su casco, su coraza. ¿Para qué le sirvieron? De nada. Pero sabe que sí usó con constancia e insistentemente su boca. Porque él provocaba y estaba constantemente insultando al pueblo de Dios. Pero sabe, hermano, nosotros tenemos que predicar con autoridad y tratar de vencer ese gigante. El gigante que tú tienes, hermano, en tu iglesia, quizá puede ser hasta tu asistente. O puede ser un diácono. O puede ser una hermana chismosa en la congregación, porque eso aparece en las iglesias. Ahora, no solamente las mujeres son chismosas, también los hombres somos chismosos a veces. Y ese es un gigante que hay que vencer con la ayuda de Dios. Algo que tenemos que estar conscientes, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque este gigante sí es poderoso. Y puede, hermano, hacerte caer. Te puede derrotar. Tu secretaria joven te está coqueteando en tu iglesia. Eso es peligroso. Nosotros los pastores lo sabemos. Pero sabe usted que el gigante está siempre ahí, listo para provocar. Listo para querer destruir. Lejos de actuar como lo hizo Saúl, debemos enfrentar con valentía los problemas, por difíciles que sean, hermanos. La realidad es que sí hay tantos problemas, porque los hay. ¿Quién no tiene problemas en su iglesia? A ver, ¿quién de ustedes dice, hermanos, en mi iglesia no hay ningún problema? Ningún problema, todo anda muy bien. Es mentira, hermano. Cada iglesia tiene problemas serios, difíciles de enfrentar. Pero Dios está con nosotros. No los podemos evitar, pero sí podemos, con el poder de Dios, salir victoriosos. Amén. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos la influencia de un hombre valiente. La influencia de un hombre valiente, y en este caso vamos a hablar nada menos que de David. La valentía de hombres con poder, hermanos, siempre uno trata de seguir su ejemplo. Yo, hermanos, he visto hombres, he escuchado hombres con poder aquí presentes. Yo puedo mencionar a hombres los cuales yo puedo seguir su ejemplo de fidelidad y de poder del Espíritu Santo. El valor y decisión de David fue algo sorprendente, hermano. El mismo Saúl no lo podía creer. un joven humilde, de baja estatura, dice su palabra. Sus hermanos incluso estaban en contra de él a causa de que se había atrevido a ir y estar ahí en la batalla. Imagínense, hermanos, cómo miraría David al gigante.
Solamente con una arma tan pequeña, con una piedra y una hoja.
¿Podemos imaginar esto, hermanos? La diferencia es que David era un hombre valiente. La valentía, hermanos, no consiste en la fuerza humana. No consiste en lo que yo pueda hacer. No consiste, hermanos, en mi inteligencia. No consiste en que yo ya estoy graduado del BIM, o que yo ya soy un licenciado en teología. No consiste en eso. Es bueno, es importante prepararse, estudiar la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle, hermano, que la valentía, el poder de Dios, las ideas humanas tampoco son la fuerza. El poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, eso es lo importante. Jehová le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y seas valiente. Es un mandato de Dios. Es por eso que no nos perdemos, hermanos, venir a este campamento. Gracias a Dios, hermanos, yo tengo todos, con excepción del primero, pero todos los campamentos yo aquí he estado. Y el otro año, si Dios no me da otro infarto, aquí voy a estar. Primero Dios. Porque yo me lleno, yo me cargo mis baterías espirituales. Porque yo lo necesito, hermano. Necesito venir a fortalecerme. Necesito venir a alimentarme para estar siempre fuerte y luchar contra ese gigante que siempre nos quiere asustar. Y yo le invito a usted también que lo haga. ¿Por qué la influencia de David tuvo tanto éxito en el pueblo de Dios? ¿Por qué? Bueno, primero, David tenía un corazón para Dios que hacía que él buscara al Señor y su rostro constantemente. Primera de Crónicas, capítulo 16, veamos por favor. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 y 11 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. David buscaba el rostro de Dios continuamente. Él hablaba con Dios en oración. Mientras que el gigante expresaba las palabras de insultos y provocativas para el pueblo de Dios, David hablaba con Dios en oración. Y esa es una de las cosas de lo importante en nuestra vida, hermanos, siempre ir a Dios en oración en los problemas que se nos dan. En segundo lugar, David tenía un profundo interés por el honor y la reputación de Israel. Él reconoció que Goliat no estaba desafiando a los ejércitos de Israel, sino a Dios mismo. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que los testigos de Jehová andan ahí hablando, diciendo que no existe el infierno, diciendo que no existe el cielo, diciendo que Jesucristo no es Dios, poniendo por los suelos a mi Señor Jesucristo. ¿Eso no nos da coraje a nosotros? Hermano, a David le hervía la sangre. David estaba
estaba furioso de escuchar a ese hombre. Y él tenía las ganas de matarlo con el poder de Dios.
Dan ganas de matar a esos testigos. Hermanos, eso nos debe a nosotros de ponernos a pensar que es una desgracia que andan haciendo estos. Esos mormones andan hablando herejías de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No nos da coraje eso, hermanos? Eso nos debe dar coraje y entonces, hermanos, enfrentarnos y predicar el Evangelio con poder, no con miedo. Es lamentable, hermanos, pero gente de nuestras iglesias de repente aparecen con ellos. Yo recuerdo en la iglesia Jesucristo Salva hace muchos años. Yo estaba ahí de asistente de pastor con el hermano Joel. Y de repente una hermana muy fiel, pero muy fiel a la iglesia. Y se desapareció la hermana. Y ya no llegó la hermana. Pasó un domingo, pasó otro domingo. Y la fuimos a visitar. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, la verdad es de que yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. Porque vinieron los testigos de Jehová a hablar conmigo y me dejaron pensativa. Me dejaron un poco confundida. Yo creo que ellos tienen razón. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos dio la capacidad de poder ayudar a la hermana y rescatarla de esos demonios. Porque en realidad esos son unos demonios. Prediquemos la verdad de su palabra sin miedo, hermano. Enfrentémonos a esas sectas falsas sin miedo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios en nuestras vidas. Tercero, la confianza de David en el poder del Señor se había fortalecido en ocasiones anteriores en que había orado y experimentado la liberación de Dios. Veamos los versículos 34. Siempre de 1 Samuel 17, hermanos. Dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. David estaba seguro de vencer a Goliat. ¿Por qué razón? Él ya había experimentado la victoria que Dios le había dado. Hermano, Dios nos da siempre la victoria a nosotros. Somos más que victoriosos. No podemos ser miedosos. Enfrentémonos a ese gigante que nos quiere amedrentar. ¿Cómo podemos influir a nuestra congregación como pastores, hermanos? Si somos miedosos, si tenemos temor, si no estamos seguros, no tenemos confianza en Dios, ¿cómo vamos a influir a nuestra gente? Hay momentos difíciles, como ya les dije, hermanos, usted y yo lo experimentamos, pero tenemos que estar seguros que Dios está a nuestro favor todo el tiempo. No importa cuál sea la prueba, por terrible que sea, pero Él está con nosotros siempre. Abraham Lincoln, en una de sus batallas, un soldado le dice, Señor presidente, antes de enfrentar esta batalla, pidámosle a Dios que esté con nosotros. Abraham Lincoln respondió: sabemos que Dios está con nosotros. Lo que debemos estar seguros y pedirle a Él, lo que debemos estar seguros es estar nosotros con Él. Estar cerca del Señor. Lejos del Señor, no, hermano. El Señor Jesucristo dijo: sin mí, nada podéis hacer. Lejos de Dios, olvídese. Por eso es que está temeroso, por eso es que está temblando, por eso es que se acobarda, porque seguramente no está cerca de Dios. Cerca del Señor es donde logramos la victoria. Josué también fue un gran líder. Y él tomó una decisión como un hombre valiente, muy valiente. A veces nosotros no predicamos a la congregación porque se nos pueden ir. Como dijo un hermano, no sé quién es, ahora no está el hermano César Soto, de Vida Abundante. Él tiene una familia grande allá, grande la familia, como de 15 más o menos. Y su iglesia es como de 18, por ahí, algo así. Y me dice: si yo aquí tengo esta gran familia, pero los tengo que tratar bien. Les tiene que dar privilegio. Le digo: sí, me dice. No, tengo que tener cuidado que no se van a ofender, si no se van. Y si no, me quedo sin nada. Bueno, hermanos, esta es algo que él platica, habla conmigo. Pero a veces, hermanos, eso es lo que nos pasa. Tenemos pena de quedarnos solos. El Señor Jesucristo tenía 5,000 personas concentradas. Y de repente, de un momento a otro, se quedó. ¿Con cuánto se quedó? Con 12. Y aún así les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Pero hubo uno que le dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Josué dijo allá en 24:15, y con eso termino, hermanos. Josué 24:15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os parece, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo seguiré adelante para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por este momento. Te pido, Señor, que bendigas lo que resta con el hermano David en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.
Qué bendición, hermanos. ¿Quiénes son cobardes? ¿Quiénes son valientes? Bueno, hay tres, por lo menos. ¿Quiénes no han decidido qué son? Hay unos minutos antes del desayuno, hermanos, entonces queremos aprovechar algunas peticiones y tener una palabra de oración. Seguimos orando por el hermano Marco, allá en los Estados Unidos. Para los que llegaron anoche, Recibí noticia el domingo en la mañana de que nuestro hermano conferencista no llega. Entonces tuvo un hermano de su iglesia que falleció y tenía que estar con la familia allá y hacer el funeral y todo eso. Entonces le toca a su servidor tratar de servirles en alguna forma en estos días, y estamos confiando en el Señor que Él va a proveer y que nos va a bendecir. Y seguimos orando por el hermano Marco Thrift. También seguimos orando por la hermana Aura, que ha estado como una de las cocineras por ya varios años. Ella se opera de la rodilla el día de mañana, entonces oremos por ella. Seguimos orando por este hermano Hugo, que fue mencionado anoche, que se ha apartado de la iglesia y está afectando mucho a su familia. No sé si hay alguna otra petición específica en esta mañana. Sí, hermano Tomás. Ah, sí. Ok, yo no sabía eso. Gracias, hermano. Vi una mano, hermano Ramón. ¿Alguien más? En esta mañana, ¿alguna petición? Muchos de ustedes, hermanos, se acordarán del hermano Milton Martin, es mi suegro. Él y su esposa ya tienen 81 años de edad y siguen en lo que puedan sirviendo al Señor. Están mandando trabajando con una hermana de nuestra iglesia allá en los Estados Unidos para mandar correos electrónicos acerca de diferentes temas, ¿verdad? Pero en cuanto a la oración, la guerra espiritual, cosas por el estilo. Pero el hermano Milton y también mi suegra, pero especialmente mi suegra, está muy mala de salud. Casi no se levanta de su cama ya. Y le está afectando cuando ella era joven, ya casada y sirviendo al Señor, le tocó polio. Y ya a estas alturas le está afectando lo que le dicen el síndrome de pospolio. Entonces está de mala salud los dos en realidad. Mi pastor, una hermana de nuestra iglesia, falleció hace como 15 días y mi suegro estuvo en un culto que tuvieron allá. Y mi pastor dice que mi suegro se ve mal. Entonces yo pido sus oraciones, que Dios tenga la voluntad en sus vidas. Han tenido una vida larga ya y han servido al Señor. Sigue sirviendo al Señor, y mientras que Dios puede utilizarlos y que puedan estar en buena salud, queremos que se quedan, ¿verdad? Pero que Dios tenga su voluntad y que toque sus cuerpos y sus ánimos también. ¿Alguna otra petición? Sí, hermano, permítame. Muy bien. Hermano Bob Green, varios de ustedes recordarán de él, era nuestro conferencista hace un par de años, y oremos por su mamá. Sí, hermano. ¿Cómo se llama la hermana?
Mercedes.
¿Alguna otra petición? Sí, hermano. Está bien, hermanos. Vamos a orar en esta mañana, entonces, que Dios pueda obrar en estas situaciones y también en el campamento, que Dios puede tocar nuestros corazones también. Y todavía hay hermanos que me dijeron ya de antemano que no iban a llegar hasta el día de hoy, entonces seguimos orando por cualquier hermano que tiene planes de llegar, que Dios provee y que puedan estar ya para el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por el mensaje que ya hemos escuchado. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos tanto en la vida de Saúl como también en la vida de David y el contraste de la influencia que ellos podían o que tuvieron, Señor, en las circunstancias que se presentaron. Y la verdad es que es un buen contraste, Señor, porque las circunstancias de ambos eran iguales. Era el mismo gigante, eran las mismas amenazas, pero en esa historia pudimos ver, Señor, el contraste de la influencia que tuvo esos dos hombres con el pueblo. Y Señor, ayúdenos a nosotros en nuestros ministerios a tener valor para hacer lo correcto, para predicar tu palabra sin cambiarla, sin permitir al enemigo intimidarnos, y que nosotros podemos ser, Señor, los siervos que tú nos has llamado para ser en los lugares donde nos tiene en este momento. Venimos ante ti, Señor, y tenemos en esta mañana algunas peticiones que queremos llevar en tu presencia. Señor, seguimos orando por el hermano Mark Thrift y la situación allá en su iglesia. Sé con la familia del hermano que falleció. Señor, aunque estuvo enfermo y estaban esperando eventualmente su muerte, Señor, nunca esperamos que en ese momento iba a suceder. Y Señor, pido que tú des al hermano sabiduría y palabras para consolar a la familia de la iglesia, y aún a él mismo, Señor, que tu Espíritu Santo puede consolarle, porque yo noté que sí le afectó al hermano bastante. Y pido, Señor, que tú estés con ellos. También, Señor, queremos rogarte por nuestra hermana Aura, que el día de mañana le van a operar de la rodilla. Señor, gracias por su actitud y su espíritu, su deseo de servir aquí con nosotros en el campamento como cocinera. Y ahora ella no ha podido estar por esta operación. Y pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea con los médicos, con cualquier persona que va a estar atendiendo a nuestra hermana, que ella puede sentir la bendición tuya, Señor, en la forma en que las personas alrededor de ella le estén tratando. Y también, Señor, pedimos por la operación, que puede salir exitosamente y que ella puede estar recuperada muy pronto. Pedimos, Señor, desde ya, aunque no le han operado, pero desde ya que tú te encargas de esa cirugía y también de la recuperación y el beneficio físico para nuestra hermana. Queremos seguir orando por este hermano Hugo que está apartado de ti, que el Señor ha vuelto a los vicios, al mundo en mucho sentido, y por el efecto que está teniendo en su familia. Señor, rogamos que tú puedas tocar el corazón de este hermano y que él pueda sentir la convicción de tu espíritu y tener un corazón sensible y arrepentido delante de ti para volver a tus caminos y para que tú y a través de la iglesia pueda ser restaurado a la comunión contigo sobre todo, pero también a la comunión en la iglesia y con los hermanos. También, Señor, en esta mañana queremos llevar en tu presencia nuestro hermano Milton y nuestra hermana Francis, que, Señor, tú puedes tener tu voluntad en sus vidas y sobre todo, Señor, que tú puedes recibir honra y gloria a través de ellos. Han sido siervos fieles por tantos años y tú los has utilizado en una forma tremenda. Pero, Señor, ahorita en su vejez, la salud le está fallando y pedimos, Señor, que tu mano sea con ellos para restaurar su salud o para darle la gracia necesaria para aguantar lo que están padeciendo. O, Señor, en tu tiempo, que tú los llevas, Señor, a tu presencia para ya no estar con esos dolores y esas enfermedades que están padeciendo. Sobre todo lo que pedimos, Señor, es que tu voluntad sea hecha y que tú puedas seguir utilizando a mis suegros con el tiempo que tú sigues dándole aquí en esta tierra. También, Señor, en esta mañana queremos pedirte muy especialmente por la madre de nuestro hermano Bob Green. Es otro siervo tuyo que ha tenido mucha influencia, Señor, en nuestras vidas, como conferencista aquí en el campamento, como misionero fundador de las iglesias de San Salvador y de San Miguel. Rogamos, Señor, que bendigas el tiempo del hermano allá en San Miguel, que él está ahí en estos días, Señor. Y pido, Señor, que puedes utilizarlo a él en las conferencias, en las predicaciones que él va a estar dando allá. Bendiga a los hermanos, Señor, allá en San Miguel también. Pero yo sé que cuando uno está muy pendiente de un pariente que está fallando su salud, que eso afecta. Y pedimos, Señor, que tú puedes tener tu mano de consolación en el corazón de nuestro hermano Roberto y también, Señor, que estés con su mamá y que provees las necesidades en la vida de ella. También queremos pedirte en esta mañana por nuestra hermana Mercedes, que está con estos problemas de salud, de cáncer. Señor, sé con ella, sabemos que esa palabra, como el hermano predicó en esta mañana, Señor, esa palabra muchas veces nos da miedo, pero cuando tenemos el médico por excelencia a nuestro lado, nos da confianza también. Y pedimos por nuestra hermana Mercedes que tú estés con ella, que tengas tu voluntad también en su vida y si es tu voluntad, Señor, que tu mano puede estar con ella para darle la salud y la solución a esta enfermedad que está padeciendo. También en esta mañana queremos pedir por el hermano Francisco Velasco allá en México, que está trabajando como siervo tuyo, Señor, entre esta tribu. Y pido, Señor, que tu mano esté con él, ya que su salud no ha estado muy buena. Pedimos, Señor, que puedas tocar su vida, levantarlo, Señor, dele las fuerzas que necesita para que Él pueda seguir ministrando con esta gente que tanto necesita el Evangelio. Pido por su familia y por los hermanos que están cercano a Él, Señor, que puedan ser de apoyo, puedan ser de ánimo para el hermano y que puedan apoyarlo en sus oraciones. También en esta mañana queremos pedirte por nuestra hermana Clarita. No sabíamos que estaba hospitalizada y pedimos, Señor, que estés con ella. Sé con el hermano Larry también, que él pueda sentir tu presencia en su vida y que, Señor, cualquier que sea la necesidad en las vidas de ellos, que tú suples, Señor, esas necesidades. También el hermano Ramón está pidiendo por ese hermano Rodolfo, Señor, que tuvo un derrame cerebral, y pedimos que tú puedas tocar su cuerpo y darle la recuperación de la salud que necesita. Tú sabes, Señor, todo en cuanto a su cuerpo, en cuanto a las circunstancias, y rogamos que en cada una de estas personas que le está con necesidad de sanidad, que tú puedas obrar en sus vidas, en sus cuerpos, pero también a través de lo que están padeciendo, Señor, que puedes ministrar a sus espíritus y enseñarles, Señor, tus propósitos en todo lo que está pasando. Bendiga, Señor, este día. Estamos confiados en ti, de que tú vas a obrar tanto en tu servidor como en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, necesitamos aprender de ti en cuanto a cómo ser un padre bíblico y cómo también compartir con otros cómo ser un padre bíblico, para que lo que tu palabra nos enseña, Señor, no se queda con nosotros, sino que pueda tener un efecto de largo plazo y de grande alcance, Señor, en nuestros ministerios, las cosas que podemos aprender en estos días. Sé también, Señor, con el desayuno. Gracias te damos por las hermanas, por su trabajo. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir en unos momentos y que sean de provecho para nuestros cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nos van a avisar cuando ya está listo el almuerzo, el desayuno. Ustedes pensaron, tenían temor ya, ¿verdad?, que no iba a haber desayuno cuando dije almuerzo. Pero ya cuando estén listos las hermanas y los hermanos, entonces ya pueden pasar a comer. Dios les bendiga, hermanos.